ya lo sé. Yo sé que nos van a acusar de que estamos haciendo arqueología, porque la historia se transforma en arqueología. Esto no está en Twitter, sino que es la historia, pero la historia es la historia.
La historia es la historia.
Y, la historia,
pero... y los capítulos que se están escribiendo hoy día, yo creo que son de amplia, debería dar para ir un poquito, ser un poquito más profundo. Amanecí más profundo hoy día. Yo creo que dan para una reflexión para quienes tienen o ocupan o tienen algún rol dentro de los liderazgos políticos en el país, a tener, yo creo que lo que está pasando con Quiroga, hay que reflexionar, y esto es bueno, izquierda y derecha, de cómo ven a la sociedad.
Y por eso mismo yo creo
que hay algo más de fondo que simplemente Darío Quiroga.
Ese mismo análisis yo creo que hace o permite entender la votación de Franco Parisi, porque permite darse cuenta de que la gente que habla del pueblo o los políticos que llevan mucho tiempo hablando del pueblo se refieren así a la gente normal, a la gente común y corriente que no ostenta estos grados de poder.
Y hay que agregar algo, y solo como un dato, no hubo después de la primera vuelta y de la escasa votación que tuvo Jeannette Jara, 26% y tanto, como 8 o como 9, resulta que no hubo una autocrítica en el comando, una autocrítica en serio, pero resulta que, solo un dato, la lista parlamentaria del oficialismo obtuvo 600.000 votos que la candidata, 600.000 votos más que la candidata Jeannette Jara. Algo pasó. O sea, tampoco es que el señor lo estuviera haciendo tan bien o formara parte de un equipo, porque no todo depende de él, que hubiese tenido un éxito importante en esta primera vuelta. O sea, también estaba débil.
La Quiroga estrategia no fue la más apta.
No, pero Quiroga estaba débil también, Néstor. No es que estaba fuerte.
Pero, a ver, Tomás, si tú preguntaste aquí hace dos semanas, y era justamente porque eran las versiones que habían, si había una crítica soterrada.
Oye, perdón, yo me equivoqué, no es Esteban Velázquez.
Sí. Claro, por eso yo me quedé, me quedé pensando...
Sí, ministro de Agricultura.
El otro ministro
anterior,
de Agricultura.
Sí. Esteban Velázquez.
Esteban Velázquez,
el Frente Regionalista.
Exactamente. Esteban Velázquez, que fue
el exalcalde de Calama y ahora senador.
Y es senador, sí. Esteban Velázquez. Ya, eso es. Pero, bueno... Esteban Velázquez lo acusó de falsificar una firma en un contrato.
Veremos cómo se articula el comando, Néstor. Queda muy poco de campaña. Hay algunas voces en el oficialismo que aseguran que esta semana Jeannette Jara no la aprovechó como debía aprovecharla para verse en un despliegue a nivel nacional. Porque si hacemos la comparación con José Antonio Kast, tuvo despliegues norte-sur, bueno, fue distinta la campaña. Veremos qué es lo que pasa desde el próximo lunes, porque el tiempo está en contra. Y si es que cambia 100% la estrategia, puede que algunos digan bueno, fue Darío.
Si querían ir por los 2,5 millones de votos de Parisi, de Franco Parisi, todo el día de ayer es para el olvido respecto a eso.
Gracias, Néstor.
Que estén bien, buen día.
Buenos días. Hablemos ahora de José Antonio Kast, porque la ausencia de José Antonio Kast en algunos debates volvió a generar críticas desde el mundo del oficialismo. Fue Jeannette Jara quien, en este punto de prensa que nosotros estábamos hablando de ayer en la tarde, acusó una falta de coraje por parte del candidato republicano, mientras que fue Kast quien sostuvo que su prioridad es estar en terreno y conversar con la gente.
Y mientras ese flanco sigue abierto, en la derecha ya marcaron respecto a Franco Parisi. El senador Luciano Cruzcoque afirmó que el foco no debe estar en el ex candidato, sino en quienes le entregaron su voto en primera vuelta. Bárbara Payal, muy buenos días.
Buenos días, Bárbara.
Muy buenos días, ¿cómo están? La decisión de José Antonio Kast de restarse de algunos debates terminó abriendo un nuevo punto de conflicto al abanderado republicano en medio de lo que ha sido la reestructuración de sus equipos para disputar la segunda vuelta presidencial. Ayer, Jeannette Jara, candidata del oficialismo, aprovechó este motivo para nuevamente salir a criticar a José Antonio Kast, acusándolo de una evidente falta de coraje, y sostuvo que si el candidato está tan seguro de sus ideas, debería ser capaz de defenderlas públicamente y responder a propuestas que, según ella dice, siguen sin transparentarse, esto en directa relación con el reajuste fiscal que propone José Antonio Kast de 6,000 millones de dólares. Este es un debate que se originó porque el candidato optó por restarse, como bien les señalaba, del encuentro que estaba siendo organizado por BioBio La Radio, Mega y Diario Financiero y que estaba programado para este domingo. Ante las críticas del oficialista, desde Arica, José Antonio Kast se defendió afirmando que su trabajo está en el terreno recorriendo la calle y hablando con la gente. Y no tardó en apuntar sus dardos contra Jara, recordando que en primera vuelta fue ella quien se restó debates en los que, según él señaló, sabía que no podía salir favorecida.
Y hoy día la candidata actual nos está convenciendo de que ella va a ir a todo. Lo vimos en la primera vuelta. Ella no fue a la mayoría de los debates. Yo voy a la calle, hago la pega.
Desde el Partido Republicano, su secretaria general Ruth Hurtado indicó que por ahora José Antonio Kast solo tiene asegurada su participación en los debates de Anatel y La Archi, mientras que el resto, incluido el programa de streaming Bad Boys, al que José Antonio Kast fue invitado por Franco Parisi, sigue en evaluación. Añadió que más allá de los programas a los que asista, lo relevante están las propuestas que el candidato pone sobre la mesa.
Invitados que son Archi y Anatel, que son los debates oficiales, que José Antonio va a estar en esos debates y ya está confirmado. El foco está en la calle. Hoy día necesitamos salir a buscar esos votos a la calle. Necesitamos estar en terreno.
Desde la misma vereda, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, le restó dramatismo a la discusión sobre los debates, planteando que no tiene sentido sobredimensionar la ausencia de José Antonio Kast en ciertos espacios televisivos. En ese mismo tono afirmó que el candidato republicano está siguiendo la señal que dio Franco Parisi después de la primera vuelta, concentrarse en la ciudadanía, recorrer el país y escuchar directamente a la gente antes que dedicar tiempo a instancias más bien mediáticas que, según dijo, no siempre reflejan las prioridades reales de los votantes.
Acá el candidato José Antonio Kast ha priorizado estar con la gente y enviar una señal muy clara, que él quiere estar donde las personas están. Yo creo que José Antonio Kast entendió el mensaje que por lo demás le envió otro candidato y yo creo que se lo ha tomado en esta dirección.
Y mientras sigue dando vuelta esta controversia, en la derecha aún buscan la fórmula para acercarse al votante de precisamente Franco Parisi, aunque en el sector ya había ciertos reparos respecto a la forma en que el ex abanderado del Partido de la Gente quiere llevar el juego. Esta vez las críticas vinieron desde Evópoli. Los votos de Parisi sí, a Parisi no. Esas fueron las palabras del senador Luciano Cruzcoque, quien en entrevista con Radio T3 se planteó que no se trata de seguir a Franco Parisi, sino de disputar directamente a quienes votaron por él, tomando distancia del ex candidato y dejando claro que a su juicio su presencia no es clave en la segunda vuelta. Desde el Partido de la Gente optaron por no polemizar con los dichos del senador. Su presidente Rodrigo Batuone destacó que ha visto a José Antonio Kast activo en terreno y conversando con la ciudadanía, un estilo que, según dijo, coincide con el llamado que hizo Franco Parisi tras la primera vuelta, ganarse los votos de la gente en la calle.
Y donde tienen que hacer la vega y tienen que salir a conquistar, efectivamente son en las propuestas más allá de las personas.
Mientras el debate sigue abierto, el comando de José Antonio Kast continúa moviendo piezas con miras a la segunda vuelta. Si el martes fue el turno de Chile Vamos, ayer se sumó el Partido Nacional Libertario. En un café que no pasó desapercibido, se vieron reunidos el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario Hans Marowski, el diputado y ex jefe de campaña también de Johannes Kaiser Cristian Labé, junto también al jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arau, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. En la instancia abordaron el diagnóstico electoral, sus proyecciones del nuevo ciclo parlamentario y también las primeras coordinaciones de cara al balotaje. En paralelo, los equipos de seguridad de Chile Vamos y del Partido Republicano sostuvieron un encuentro para ordenar propuestas y afinar un discurso común en materia de seguridad, uno de los ejes principales, recordemos, del sector. Según comentan desde el comando, estas reuniones seguirán durante los próximos días con la posible presencia de Evelyn Matthei, mientras crece también la expectación sobre la definición del Partido de la Gente, si apoyarán a algunos de los candidatos o incluso llamarán a votar nulo o blanco. Desde el PDG adelantaron, de hecho, que la próxima semana se realizará la consulta interna para cerrar esta discusión, María José Tomás.
A ver, algunas cosas. Da la impresión que la derecha tiene muchísimas diferencias la diferencia entre Chile Vamos y Kast no la vamos a explicitar ahora porque estuvieron durante toda la campaña. Imaginémonos las diferencias que hubo además entre los dos candidatos del sector, entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, que fueron evidentes, claras, se acusaron de todo. Y hay diferencias muy grandes. Algunos dicen nuestras diferencias no son tan evidentes, tan importantes. Son importantes. Y estas se van a materializar. Y yo creo que son importantes además en materia económica. No tienen la misma visión. Estoy hablando de un asunto en que la derecha debiera tener una cierta coincidencia. Son importantes. ¿Se van a unir para ganar la elección?
Sí.
Sí. Estamos a 3 semanas.
Y se ha mostrado una evidencia, o sea, se ha mostrado en hechos que han mostrado gestos de unidad. Sí. Pero yo creo que en la forma están unidos. En el fondo no sé cuánto. Y creo que a diferencia de otros bloques políticos, acá lo que se puede evidenciar es que las confianzas están heridas. Entre varios sectores por disputas de antes, de cuando José Antonio Kast se fue de la UDI. O sea, hay confianzas que están quebradas. Y eso yo creo que se va a evidenciar si es que llegan a la Moneda.
No, y además tienen, como tú dices, historias antiguas acá y por lo tanto cuentas por cobrar. Aquí en política las cuentas se cobran. Y hay un asunto. Recordemos que Renovación Nacional y la UDI tuvieron una muy mala votación en el Congreso Nacional, pero siguen siendo muy importantes. O sea, necesariamente Kast tiene que contar con esos parlamentarios. Por lo tanto, Kast tiene que someterse de alguna manera a Renovación Nacional y la UDI de alguna manera, no estoy diciendo que totalmente, pero para contar con esos votos, si no, no va a tener votos. Así como en la Cámara, son importantes los votos del Partido de la Gente. Por lo tanto, uno de los problemas es que, yo diría lo siguiente, que en la elección del domingo pasado, la victoria de Jeannette Jara fue pírrica, en el sentido de que fue una victoria aparente. Pero también de alguna manera la victoria de Kast es aparente porque no tuvo buena votación en la Cámara. No hay buena. El Partido Republicano tuvo una buena votación, porque, pero es que tenía muy pocos, pues. Pero resulta que no hay mayoría de derecha en la Cámara. Y hay un empate en el Senado. Empate. Ellos querían una mayoría.
Ellos apuntaban a que iban a obtener
importante
entre 80 y 85 diputados solamente entre las dos listas, la de Chile Vamos y la de los Libertarios y Republicanos. El punto es que ahora tienen que negociar para obtener esa mayoría con los 14 diputados del PDG, que ahí se genera un problema importante. Y en el Senado, bueno, lo propio.
Yo creo que recordar que la UDI bajó de 9 a 5 senadores, que bajó de 28 a 18 diputados, que RN bajó de 20 a 13 diputados, de 11 a 9 senadores, y por lo tanto obtuvieron un mal resultado. Mejoraron los republicanos, pero no tienen mayoría. Ese es el dato. Entonces la victoria también fue pírrica acá desde ese punto de vista. Cada uno con sus propias realidades. En estas conversaciones, yo creo que son conversaciones, y tú nos puedes rectificar, Bárbara, solamente para ganar esta elección en 3 semanas más. Yo no creo que sea una conversación, por ejemplo, para gobernar. ¿Van a gobernar juntos? No, todavía no se sabe eso. Y por lo tanto es solamente táctico lo que se está conversando y no estratégico. ¿O estoy equivocado?
No, efectivamente. Hasta ahora podemos decir que hay una unidad con pegamento en miras precisamente a disputar esa segunda vuelta presidencial, pero lo escuchábamos estos últimos días. El propio Johannes Kaiser ha salido a señalar que se va a trabajar para disputar y ganar el balotaje, pero eso no significa que haya negociaciones para la conformación de un eventual gobierno, porque ahí se sabe que hay algo mucho más profundo en el que trabajar, hay distintas posiciones y el Partido Nacional Libertario lo ha dicho, ellos no están dispuestos a ceder en sus puntos prioritarios de gobierno. Hablamos, por ejemplo, de una reforma al Poder Judicial, también ideas de la libertad, temas valóricos, que de hecho José Antonio Kast no ha querido relevar en esta presente elección y que para Chile Vamos también es un punto preocupante, digamos, el aborto en tres causales, por ejemplo, que desde esta coalición no se quiere modificar y que es algo que desde Johannes Kaiser sí se ha querido, sí se ha planteado. Entonces, todos esos puntos de fondo no están puestos sobre la mesa en la conversación en este minuto, pero van a ser muy relevantes para una eventual gran conglomerado, coalición, alianza de gobierno, pero esa discusión se va a dar más adelante, como ha dicho el propio Johannes Kaiser. Y de hecho, ayer les comentaba, hoy va a ser un día importante para el Partido Nacional Libertario también, porque van a empezar a iniciar estas conversaciones ya de forma muy preliminar, es lo cierto, pero van a empezar a discutir el posicionamiento en un eventual gobierno de José Antonio Kast.
Sí, solo lo último. Acá hay un punto importante. Se van a unir probablemente desde Demócrata, según lo que hemos podido reportear, hasta el Partido Nacional Libertario, para poder desplegarse en una campaña que permita que José Antonio Kast triunfe en la próxima segunda vuelta. Pero hay algo muy relevante. El desafío hoy del comando de Kast es lograr que todo este espectro político no se le vaya después del 14 de diciembre, porque necesitan cuadros, necesitan gente política. Y lo dijo el propio Kast hace un par de semanas previo a la primera vuelta en una entrevista. Decía, nosotros tenemos mucha gente que ha trabajado en el mundo privado y que está muy capacitada para poder realizar un despliegue con eficiencia, bueno, varios atributos. Pero él dijo que también necesitan la experiencia política de quienes estaban hace un par de días atrás en el comando de Evelyn Matthei, haciendo alusión a ese mundo. Entonces, para ellos va a ser muy relevante tener una coalición amplia y lograr convencer con su programa de gobierno a todo este espectro político que se va a desplegar por él en una segunda vuelta, pero que no sabe si se va a sumar a una especie de comité político ampliado, por decirlo de alguna forma, en el Palacio de la Moneda. Ahí hay un desafío grande. Lo otro es el desafío de la gente. Él necesita tener equipos fortalecidos, que era una de las críticas que también realizaba Evelyn Matthei en su momento. Y yo me atrevería a decir que Johannes Kaiser va a cuidar su capital político en esta pasada, por lo menos él como figura. Imaginemos, no, o sea, hace un año atrás Johannes Kaiser no tenía un partido político, no tenía diputados electos de manera orgánica por un partido político y figuraba como un liderazgo que era visto por muchos como un extremo. Hoy tiene un partido a nivel nacional, tiene una bancada de diputados, tiene senador, tiene a la senadora Vanessa Kaiser, y aparte de eso obtuvo una buena votación para haber sido su primera incursión presidencial. Él tiene que cuidar ese capital político pensando en 4 años más o en 8.
Y puede ser, sí, a ver, él no salió electo y por lo tanto se va a convertir en la alternativa de derecha. Eso va a ser.
Porque la derecha crece, lamentablemente para algunos y beneficiosamente para otros, no está creciendo hacia el centro, está creciendo hacia la derecha.
Bueno, la izquierda también.
La izquierda lo mismo.
Y la izquierda
mismo
también, sí, se va hacia el centro. Entonces, va a ser la alternativa derecha. Bárbara, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre durante esta jornada, cuál es el plan de Kast durante esta jornada, pero la verdad es que frente a todos los líos que hay en la otra candidatura, yo creo que, como decía Néstor Aburto hace un rato, están simplemente observando lo que se está produciendo en la candidatura contraria. Vamos a ver qué pasa con los debates también, que es uno de los temas que ha estado en el tapete en los últimos días, a ver en cuántos debates va a participar, si va a participar o no, qué entrevistas va a dar, etcétera. Estaremos atentos a las novedades de hoy, ¿te parece?
Perfecto, muy buenos días.
Gracias, Bárbara.
Y hablemos del gobierno, porque tras varios días sin referirse al escenario presidencial, fue el presidente Gabriel Boric quien reapareció con un mensaje de unidad, asegurando que las buenas ideas no pertenecen a un solo sector político.
Su intervención llega en medio de críticas del socialismo democrático, que ha cuestionado el rol que asumió el mandatario en la primera vuelta y sus reiterados emplazamientos a José Antonio Kast. Francisca Cares con detalles.
A 24 días de la segunda vuelta, en el oficialismo persiste la discusión sobre el papel que debe asumir el presidente Gabriel Boric en estas semanas. En distintas conversaciones internas, dirigentes han planteado que el desempeño del gobierno incidió en el resultado obtenido por Janet Jara en la primera vuelta, lo que abrió un debate sobre la estrategia del bloque hacia el 14 de diciembre. Dentro de ese análisis, el socialismo democrático ha sido el sector que ha expresado con mayor claridad que parte de las dificultades de la campaña se vinculan al manejo gubernamental en materias como seguridad, economía y presencia en los territorios. En ese contexto, el diputado DC e integrante del comando de Jara, Eric Aedo, llamó al mandatario a mantenerse al margen de la campaña y dejar el despliegue político en manos de la candidata.
E invito al presidente de la República a que guarde silencio. No cometa el presidente Boric los errores que cometió en la primera vuelta.
Una postura similar manifestó el secretario general del PPD, José Toro, quien señaló que al presidente le corresponde concentrarse en su función institucional y garantizar un proceso electoral normal, sin intervenir en la disputa entre las candidaturas.
El presidente Gabriel Boric entienda que el rol que debe jugar en la segunda vuelta es el rol de un jefe de Estado y que no tenga ningún tipo de inmiscusión en esta disputa.
Mientras la mayoría apunta a errores acumulados del Ejecutivo, el Frente Amplio se resiste a sumarse a ese diagnóstico y defiende sin matices el rol del presidente Boric. Para el jefe de bancada de ese partido, el diputado Jaime Sáez, el foco del presidente debe seguir puesto en gobernar y en los desafíos inmediatos que enfrenta la moneda.
Y lo que corresponde es que sean esas personas las que lleven adelante las grandes discusiones de cara al siguiente ciclo y que el presidente y su gobierno se centren en lo inmediato, que es sacar adelante nuestro país.
En el oficialismo reconocen que estas diferencias convivirán durante todo el tramo final de campaña, pero coinciden en que la definición del 14 de diciembre dependerá del despliegue de Janet Jara y no del protagonismo del Ejecutivo. Por ahora, el debate sobre el rol del presidente seguirá abierto mientras la moneda intenta sostener su agenda y la coalición busca ordenar el mensaje hacia el balotaje.
Análisis y profundidad. Radiograma.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
WhatsApp BioBio más 5699-207888.
Buenos días, Radio BioBio. Accidente en San Pablo al Oriente al llegar a Teniente Cruz. Se trata de un atropello de una persona. Tenga mucha precaución. BioBio, la radio.
Buenos días, radio. Acaba de haber un accidente en Vespucio. Vespucio hacia el norte, justo en el empalme de la Costanera. Un auto, un hatchback, un Fiat Palio, si no me equivoco, y a alta velocidad chocó por atrás, por el lateral, a una camioneta y se volcó. La persona, yo la pude ver, salió bien de su auto, con ayuda, pero se veía bien, pudo salir. Bueno, se va a generar congestión probablemente en el empalme de Vespucio al norte con la Costanera, al frente de un Mita, por ahí. Eso.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
Ya estamos en contacto con Marcelino Martínez. Marcelino, muy buenos días.
María José, Tomás, buenos días. Vamos a iniciar este reporte destacando aquellas situaciones que están alterando la movilidad a esta hora de la mañana en varios puntos de la región metropolitana. Ya estamos viendo a través de BioBio TV la señal en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Describo al auditor lo que está ocurriendo ahí en Gran Avenida con sentido hacia el norte en dirección hacia el centro de Santiago. Justo en la esquina de la vía local de Américo de Pucio, el semáforo está con falla. Hay que recordar que en este lugar está la intermodal, altamente demandada a esta hora de la mañana, y esto está generando tránsito muy lento por Gran Avenida desde el sector del Bosque. La congestión parte a la altura del cruce de Alejandro Guzmán y reitero, esto se debe a este semáforo con falla que ha sido alertado a la empresa de mantenimiento de la comuna para que concurra a su pronta reparación, entendiendo el alto flujo vehicular que estamos viendo a través de la cámara en vivo en BioBio TV de esta situación que se genera ahí en la comuna de San Miguel. También vamos a actualizar lo que alertaba hace un minuto un auditor a la radio, esta situación que se genera en el lado poniente de la región metropolitana, la concesión de Vespucio Norte con sentido hacia Quilicura, porque posterior al enlace de la Costanera Norte, por la vía expresa de Vespucio, se volcó un vehículo a la altura del aeropuerto internacional, para que usted se ubique de mejor manera. Esto ha sido suficiente para generar una altísima congestión por Américo Vespucio en ese sentido de tránsito, desde el enlace de la ruta 68, para que desde desde ya se vaya generando un tiempo adicional para poder transitar por Américo Vespucio, entendiendo este procedimiento de emergencia que hay en el lugar. También mucha atención a quienes van por la vía local o avenida Biel en dirección hacia el sur, a un costado del Parque O'Higgins, precisamente antes de llegar a Rondizoni, hay una colisión de vehículos que involucran a un camión, situación que ha cerrado la salida desde avenida Biel, que es la vía local, hacia la vía expresa de Ruta 5, para que desde ya se vaya optando como alternativa continuar por avenida Biel, atravesar Rondizoni, y a la altura de Pedro Montt, donde está el Centro de Justicia, usted pueda ingresar hacia la vía expresa ahí en la comuna todavía de Santiago. En la comuna de Providencia también muchas complicaciones de tránsito, está generando una colisión de vehículos en el ingreso en Comenderos desde el sector de Tajamar o cruce de avenida Apoquindo. De hecho, esta situación está afectando a avenida Apoquindo ahí en la comuna de Las Condes desde el sector del cruce del Bosque. Hay alto flujo vehicular, por cierto, a esta hora de la mañana hacia este punto, para que desde ya también se vaya generando la precaución de tránsito respectiva. Continuamos con lo que está ocurriendo ahí en el sector de Alameda, una actualización importante que tiene que ver con estas obras de remodelación de la Plaza Baquedano, porque desde ayer que Avenida Providencia, desde el sector de Seminario, solamente tiene una pista de particulares disponible con sentido hacia el poniente para continuar por Alameda, donde también se iniciaba solamente en una pista en ese punto, situación que está generando tránsito lento por Avenida Providencia, entendiendo esta reducción importante de la capacidad vial. Esta es una obra permanente que va a quedar instalada en el lugar y que es parte de este proyecto, reitero, de remodelación de toda la explanada de la Plaza Baquedano ahí en el límite de la comuna de Santiago con la comuna de Providencia. Por cierto que esto también está afectando Vicuña Mackenna con sentido hacia el norte, que ya presenta tránsito lento desde poco después de Santa Isabel. Hay que generar un tiempo adicional para poder transitar hacia este punto. Sumamos congestiones a habituales que hay hasta ahora y que tienen que ver solamente con el flujo vehicular aumentado, lo que ocurre como siempre en el sector del nudo Quilicura, en el lado norte de Santiago, el flujo concentrado para autopista central General Velázquez en dirección hacia el norte, desde poco después de Dorsal hasta el empalme con Ruta 5, ahí en el Cortijo, también hay varios tramos de Américo Vespucio con sentido hacia la Pirámide, que ya tienen tránsito lento, especialmente en aquel que va entre el sector de Pedro Fontova hasta la salida Recoleta, también la costanera norte con sentido hacia el oriente presenta tránsito lento hasta la salida de la Concepción. A propósito de este punto, un poco más adelante en el sector del Senco Costanera, como siempre, todo lo que va hacia este punto, tanto del nuevo del túnel San Cristóbal desde el lado norte, por Los Leones desde el lado sur, también Ricardo Lyon presenta tránsito lento a la hora, y finalmente en el sector sur de la región metropolitana no hay situaciones de congestión en Ruta 5 en la comuna de San Bernardo, solamente la hay como siempre en Camino Padre Hurtado al llegar a Almirante Riveros ahí en la misma comuna. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, María José Tomás.
Gracias, muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Marcelino.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
8 de la mañana, 27 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de lo que de las novedades acerca de la empresa bielorrusa en su negocio con Codelco, de todas las consecuencias judiciales y políticas que las ha tenido, lo último que se ha sabido de esta trama, que es impresionante. Atención, hay una nueva acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, es Diego Sinpertigue, por lo tanto la situación sigue deteriorándose a nivel judicial. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Con RootPay de Banco Estado le damos un alivio a tu bolsillo esta primavera. Todos los viernes de noviembre tienes un descuento en Farmacias Ahumada pagando con RootPay. Porque rootear también es pagar la farmacia con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes RootPay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Llegaron los Subaru Crosstrek Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Crosstrek Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Tu Subaru XB ahora es Crosstrek. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Converplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Converplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos cero kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! Pocas unidades. Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida O'Higgins 560 Chillán o cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
De la mañana, 34 minutos.
Nos escriben auditores: accidente en Vespucio frente al aeropuerto por la pista derecha, un auto volcado y personal de emergencia en el lugar está señalizado. Tenemos imágenes, ahí las mostramos en BioBio TV de este accidente, se lo reiteramos. En Vespucio frente al aeropuerto por la pista derecha, donde hay un auto que se encuentra volcado en ese lugar. Está todo con conos, hay personal de la autopista que mantiene señalizado el problema en ese sector de Vespucio. También hay un accidente en el kilómetro 20 del camino de Chillán a Yungay. Hay una gran congestión por un accidente donde hay vehículos volcados. Se lo voy a reiterar: accidente, kilómetro 20 en el camino de Chillán a Yungay. Hay un taco enorme en este momento por este accidente. Hay una congestión y las mostramos en BioBio TV.
Y también nos escriben y uno de nuestros auditores nos dice que hace un rato atrás que había pasado por Rondizoni en la esquina con la Caletera, donde está el metro, y hay un camión atravesado sin conductor. Es otro de los mensajes que nos envía Felipe, y ahí vemos de hecho el camión está totalmente atravesado. Si la vista no me falla, son cerca de 3 pistas las que está utilizando este camión, que está ahí en Rondizoni en la esquina con la Caletera, justo donde está el metro, el camión atravesado sin conductor. Veremos qué pasa. Es parte de lo que nos envían nuestros auditores, a quienes les agradecemos que nos den a conocer todas estas informaciones. Reiteramos nuestro WhatsApp, más 569-9207888.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 16,4 grados, humedad 64%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una máxima de 31 grados en Viña del Mar y Valparaíso. Pronóstico para hoy: día totalmente despejado, máxima 22 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Don Muerto dejó un accidente de tránsito en la ruta 5 Norte a la altura de Vallenar.
Más de 1.500 millones en cigarrillos de contrabando decomisó la PDI en Pudahuel.
El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, criticó al presidente Gabriel Boric y confirmó la permanencia de nuestro país en el programa Visa Waiver.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
De la mañana, 37 minutos.
Vamos al caso de la empresa bielorrusa en su relación con Codelco y todas las consecuencias que ha tenido, no solamente a nivel de Corte Suprema, sino también a nivel de la política. Todo esto es gravísimo. Recordemos que todo esto está relacionado además con el caso Luis Hermosilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el caso Luis Hermosilla? Se dieron a conocer los audios y está todo esto relacionado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la investigación que involucra al exministro Antonio Ulloa, recordemos, un ministro en cupo de derecha, y al diputado republicano, no, por lo tanto todo empieza a calzar, Cristian Araya tomó un nuevo impulso luego de que la Fiscalía de Valparaíso confirmara que los antecedentes del parlamentario serán incorporados a la causa por tráfico de influencia.
Las interceptaciones del OS7 que mencionan pagos por 1,7 millones y el envío de información sobre otros legisladores instalaron la figura de sujeto de interés como un punto crítico en el avance de este caso.
Al mismo tiempo, esta denominada trama bielorrusa sumó nuevos antecedentes con la revelación de que la contabilidad incautada a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas confirma pagos por 410 millones de pesos de la inmobiliaria Fundamenta para inhabilitar judicialmente en tribunales al ministro Sergio Muñoz. Tenemos detalles con Marcela Rojas. Buenos días.
Buenos días, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes ya lo mencionaban, la Fiscalía Regional de Valparaíso, que es la que está investigando estas diligencias por tráfico de influencias en contra del ministro Antonio Ulloa, la ministra Verónica Sabaj y también Ángela Vivanco, todos estos casos derivados de estos chats con Luis Hermosilla, donde se habría evidenciado algún tipo de tráfico de influencia por parte de estos tres ex magistrados, los primeros dos de la Corte de Apelaciones de Santiago y Ángela y Banco de la Corte Suprema. Bueno, la Fiscalía de Valparaíso ayer confirmó que los antecedentes vinculados al diputado republicano Cristian Araya, que conocimos hace un par de días, van a ser incorporados a la investigación penal que existe sobre el exministro Antonio Ulloa, indagado por tráfico de influencias. El caso, que ya parecía suficientemente enredado, sumó un nuevo capítulo gracias a estas interceptaciones del OS7 de Carabineros, donde en conversaciones que tiene el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y su círculo cercano, mencionan al parlamentario en supuestas gestiones para intervenir en la acusación constitucional contra el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Las transcripciones de estas conversaciones, que están en el informe del OS7 de Carabineros, que va a usar la Fiscalía también, hablan de pagos de 1,7 millones de pesos y el envío de antecedentes de los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini al propio ministro Ulloa. La propia diputada socialista Daniela Chicardini, aludida en estas estos antecedentes que habría enviado el diputado Araya a el interlocutor Sergio Llaver para que fueran derivados al exministro Ulloa, reaccionó pidiendo claridad total. Señaló que hay que saber qué información se pidió, qué es lo que se entregó y quiénes participaron de ese intercambio que hoy se investiga con lupa bajo la Fiscalía.
Se debe investigar qué fue lo que pasó con este 1.700.000 que se les pagó para entregar qué antecedentes y qué datos él manejaba con lograr un solo objetivo, generar daño de imagen al diputado Manucheri y quien habla.
Mientras tanto, en el Partido Republicano intentaron contener todo este temblor que ocurrió tras esta acusación al diputado Araya. El propio candidato presidencial José Antonio Kast dijo que, de comprobarse los hechos, se suspendería la militancia del diputado Araya. En tanto, la secretaria general Ruth Hurtado aseguró que no habrán defensas corporativas, pero fue enfática en recalcar que las responsabilidades son personales y que el diputado Araya va a colaborar con la justicia, en un mensaje que suena a un apoyo, pero que también es una advertencia. En este caso, cada quien responde por lo suyo y eso fue lo que dejaron claro en el Partido Republicano. Escuchemos a la secretaria general del partido, Ruth Hurtado.
No estamos del lado de la corrupción. Hemos sido muy, muy enfáticos en señalar que aquí no van a haber defensas corporativas. Es él el que tiene que dar una respuesta clara a la prensa, a la justicia. Y tal como lo señalo, él se puso a disposición de la justicia para que esto sea investigado y esclarecido lo antes posible.
Y si el escenario ya era complejo con todos estos antecedentes en la luz pública, comenzó a rondar una palabra nueva, sujeto de interés. Una categoría que no está reconocida en el Código Procesal Penal, pero que en la práctica opera como una zona intermedia entre ser un testigo, un imputado en una causa penal. Significa que la Fiscalía básicamente mantiene a esta persona bajo una observación porque podría aportar antecedentes que son relevantes para la investigación o incluso tener algún grado de participación, aunque aún no se le atribuye un delito. El problema, advierten abogados con los que estuvimos conversando ayer, es que al no ser reconocido directamente como imputado, no se activa el estatuto protector que contempla el Código Penal, por lo que quien ocupa esta posición jurídica, por así decirlo, está en un limbo. jurídico. Está vigilado, pero sin todas esas garantías que exige la ley cuando la persecución penal avanza. Para el exfiscal Ricardo Freire, esto incluso es el símil a decir que una persona es imputada.
La categoría sujeto de interés en el proceso penal no existe. O se es imputado, o se es testigo. Es la verdad y un eufemismo para señalar que una persona está siendo investigada en realidad como imputado.
En paralelo, en esta trama bielorrusa, ustedes ya lo mencionaban, volvió a sacar sus enredaderas para incluso tener más antecedentes de los que ya se conocían. Una investigación de CIPER reveló que la contabilidad incautada a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos imputados en esta causa y usted recordará, formalizados hace un par de días, ambos están en prisión preventiva en Capitán Yáver por delitos de soborno y lavado de activos. Bueno, CIPER en esta investigación confirma pagos por 410 millones de pesos provenientes de la inmobiliaria Fundamenta. Usted se preguntará, ¿qué es esto? Se lo vamos a explicar. Eran dineros provenientes de esta inmobiliaria llamada Fundamenta, que estaba destinado a gestionar la recusación que terminó por inhabilitar al ministro Sergio Muñoz. Es decir, los abogados, por pedido de la inmobiliaria, pidieron inhabilitar a quien fuera el presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en un litigio clave para la empresa. ¿Por qué? Estas facturas también describen asesorías jurídicas, aunque ninguno de los dos abogados figuraba como abogado patricionante en esa instancia. Es una jugada que incluso podría parecer sacada de manual, dicen algunos. Apartó a Muñoz de esta sala, tuvo que inhabilitarse porque fue quien había fallado también en contra de Fundamenta en el proyecto Eco Egaña y dejó la resolución en una ministra que ya es conocida para nosotros, Ángela Vivanco, y también en manos del ministro Diego Simpértigue, ahora investigado también por el fiscal judicial Jorge Pizarro. Ambos votaron a favor de la inmobiliaria, destrabando un proyecto que estaba paralizado hace años. En total, las sociedades de Lagos, Vargas y Gabriel Silver también, usted recordará el ex parlamentario, emitieron facturas por más de 600 millones, incluyendo informes, minutas y la propia presentación de la recusación, que formalmente firmó un abogado cercano al grupo. Fundamenta, por su parte, sostuvo que que se contrató a estos abogados para el relacionamiento con autoridades y apoyo jurídico, negando cualquier pago ilegal. También aseguraron que rompieron contratos con ellos tras conocerse estas investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía avanza con estas investigaciones convencida de que estos antecedentes refuerzan las sospechas de posibles operaciones destinadas a influir en resoluciones judiciales de alto impacto. Ya no estaríamos hablando solo de una, no estaríamos hablando solo del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Habrían más, y esta sería una de esas. En este punto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, también director del doctorado en Derecho de la misma universidad, Javier Couso, aportó la frase que muchos consideraron un recordatorio incómodo. En Chile existe poca comprensión sobre los conflictos de interés en el Poder Judicial. Para Couso, no basta que un juez diga que no falló a favor de un conocido. Si ese vínculo existe, aunque no haya un beneficio directo, ya hay una infracción ética. Según afirmó, la sociedad tiene derecho a exigir estándares más altos que simplemente no haber violado la ley, especialmente quienes toman decisiones que afectan no solo a las partes, sino al país completo.
La sociedad tiene derecho a pedirle a un juez, a una jueza, que zanja, insisto, cosas absolutamente cruciales de la vida nacional, que el estándar de conducta sea superior a no haber violado la ley.
Esto en simple es poder entender un poco más. La inmobiliaria le paga a estos abogados para que presenten esta recusación contra el ministro Sergio Muñoz y al inhabilitarse Sergio Muñoz de la presidencia de la tercera sala, debe ingresar como presidenta subrogante Ángela Vivanco. Ella pide que ingrese también Diego Simpértigue para que este litigio continúe. Ellos dos votan a favor, por lo que ya dejan en pie casi en luz verde para que este litigio avance a favor de la inmobiliaria. Yo les comentaba que se siguen sumando cosas y no vamos a parar de conocer nuevos antecedentes en una arista que ya conocíamos, la arista penal que ya tuvo su primera formalización. Ayer a las 23:59 terminó el plazo para las apelaciones de los tres imputados que están formalizados y que están en prisión preventiva en Capitán Llaver. Hablamos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Las tres defensas confirmaron que sí presentaron estos escritos, por lo que ya en las próximas horas vamos a conocer si es que la Corte de Apelaciones de Santiago admitió esos requerimientos para ver si se pueden revertir estas máximas cautelares en contra de estos tres formalizados. Vamos a saber también qué es lo que pasa esta jornada, porque hay pleno nuevamente de la Corte Suprema. Los lunes y los viernes son días claves con los ministros supremos, porque ahí es cuando ellos se reúnen en los plenos de cada semana para ver qué es lo que van a hacer, cuáles son los siguientes pasos a seguir en el máximo tribunal. Hay que ver si hay nuevas decisiones esta semana que se van a sumar a lo que ocurrió el viernes pasado con este inicio del sumario contra el ministro Diego Simpertigue. Majo Tomás.
Mira, yo diría algunas cosas con respecto a Simpertigue. Solamente decirte que hay que estar atentos a esta jornada, porque circulan bastantes voces en la Corte Suprema que podría renunciar. Y por lo tanto hay que estar atento a lo que puede ocurrir. Podría irse y no enfrentar la acusación constitucional. Por lo tanto, ojo, Marcela, con eso. Te dejamos el encargo. Lo segundo, con respecto a Fundamenta. El ministro Sergio Muñoz dominaba la tercera sala y por lo tanto era una persona muy influyente en esa sala. Tan influyente que por razones naturales era más que un voto, por decirlo de alguna manera. No era su propio voto, por su influencia. Yo diría que en el caso Fundamenta, la recusación respecto del ministro fue una recusación legal. Otra cosa es que haya habido ministros involucrados en esa recusación y me parece mal, si es que esto existió. Horrible. O sea, inaceptable. No sé qué otra palabra emplear. Incluso castigable, digámoslo así, pero yo creo que la recusación era fundada, o sea, correspondía. Recordemos además lo que pasó con Fundamenta y su hija, y las voces del ministro a su hija con respecto a la causa Fundamenta, donde su hija estaba teniendo una inversión, estaba invirtiendo. Entonces, hay toda una cuestión detrás acá, que esto no tape lo otro, porque sería inconveniente. Todo junto. Dicho eso, estamos en plena campaña presidencial. ¿Qué candidato propuso modificar el sistema de nombramiento del Poder Judicial, fiscalizar el Poder Judicial, no en su independencia, porque eso jamás hay que hacerlo, sino en su recta administración de justicia?
Johannes Kaiser.
Kaiser. Fue Kaiser. Podemos hablar libremente porque, y hay que siempre hablar libremente, porque ya ni siquiera es candidato, o sea, lo mismo en ese sentido, pero fue Kaiser. El Poder Judicial deshilachándose todos los días, como una tela vieja, de mala calidad y que ya no resiste, porque esa es la verdad. Todos los días problemas con el Poder Judicial y problemas donde no se responde, quizás qué ha ocurrido en otros casos que no conocemos y que no están sometidos al escrutinio público, porque es un caso más tremendo todo lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es que, como tú decías, ayer venció el plazo y ingresaron los escritos, las defensas de Eduardo Vargas, de Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, para su recurso de apelación a las medidas cautelares decretadas el 15 de noviembre por el séptimo juzgado de garantía en el marco de su formalización. Recordemos, cohecho, soborno, lavado de activos en torno a este litigio sostenido con el consorcio chileno bielorruso Belac Movitec y Codelco, y por lo tanto vamos a ver qué pasa con las cautelares. La idea de ellos es que se rebajen las cautelares y puedan salir o tengan una medida menos gravosa. Yo no sé cuándo se resolvería esto, Marcela. ¿Estas apelaciones?
Esto en general tiene que admitirse por la Corte de Apelaciones. Eso debería ser durante esta jornada, si es que se admite este trámite, los ingresos de las apelaciones. Y ya durante la próxima semana deberíamos tener noticias sobre estas apelaciones, porque estos son tramitaciones bastante rápidas, considerando que son personas que están privadas de libertad, por lo que hay una cierta urgencia de parte de los tribunales de poner estos temas en las tablas extraordinarias para que se puedan ver con rapidez y resolver el futuro de estas personas que, como ya les mencionaba, están privadas de libertad en Capitán Yáver. Así que durante la próxima semana probablemente deberíamos tener más noticias sobre estas apelaciones que hicieron las defensas de los primeros tres formalizados.
Marcela, respecto al tema del diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, reelecto por el Distrito 11, tú nos comentabas que hay distintas interceptaciones del OS7 que hablan de conversaciones que habrían existido respecto de el conservador de Puente Alto, Sergio Yáver, donde él habla de un pago o pagos cercanos a 1,7 millones de pesos, y finalmente el Ministerio Público confirma de que el diputado podría ser sujeto de interés. Más allá de estas conversaciones que hablan de estos pagos, ¿hay algún antecedente concreto que dé líneas investigativas que concreten alguno de esos pagos, o se habla solo de los mensajes, más todavía no hay nada que pueda hablar de un pago en sí concreto?
En esto es un poco lo que se criticó también en la formalización de esta trama bielorrusa. Está esta transcripción de la llamada en el informe del OS7 de Sergio Yáver con sus cercanos, con Víctor Valech, por ejemplo, en el que señalan que se pagó 1,7 millones de pesos a el diputado Araya, pero sin embargo es solo esa transcripción, es solo la llamada del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáver. Aún no hay nada que acredite que ese pago se realizó, más que la palabra del conservador de bienes raíces, Sergio Yáver. Ahora, esto está en investigación de la Fiscalía, es deber también de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que es distinta a la que está llevando la arista penal de la trama bielorrusa, que va a tener que investigar si se concretó este pago o no, porque de concretarse también estaría ligado al tráfico de influencias que está siendo investigado por parte del ministro, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Ya, pero esto tiene una arista política además, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, es un diputado, un político que habría recibido pagos. Esto complica a Republicanos, esto complica a José Antonio Kast. O sea, hay que mirarlo desde ese punto de vista también, ¿no?
Claro, y ojo, que nosotros también estuvimos mencionando, el diputado señaló, bueno, yo voté a favor de la destitución de Antonio Ulloa, y en estas interceptaciones telefónicas, Sergio Yáver dice que la información que se le envía de Daniel Manucheri y Daniela Chicardini es pura paja molida, que no le sirve de prácticamente nada. Ahora, en estas interceptaciones se dice que se pagó 1,7 millones. El diputado dice que votó a favor de la destitución de Ulloa y que, bueno, se da por entender que la información enviada de los diputados que eran requeridos no servía. Entonces, uno empieza a pensar, si se le pagó por hacer ciertas cosas y esas ciertas cosas no se hicieron, ¿esto realmente constituye un delito? Y los abogados señalan que sí. O sea, es suficiente dar o recibir para que se constituya el delito de cohecho o soborno. Entonces, el diputado no solo está en una línea bastante... es grave lo que pasa, porque el diputado puede ser imputado en esta causa por haber recibido dineros a pesar de no haber concretado lo que se le pidió. Estamos viendo a un diputado que es sujeto de interés y que muy probablemente va a cambiar esa figura penal bastante pronto, porque ya yo creo que va a empezar a ser imputado cuando se empieza a corroborar si es que estos dineros existieron, y si es que hay más allá de la interceptación telefónica Sergio Yáver que pueda corroborar que se hizo un pago de 1,7 millones.
Sí, pero además recordemos que el diputado Cristian Araya es hermano de Carolina Araya, asesora, jefa de gabinete de José Antonio Kast. O sea, aquí hay una relación directísima con el comando de Kast.
O sea, es el núcleo más cercano del Partido Republicano, cercano a José Antonio Kast. Hay que mirar todo en su mérito, es parte de lo que se va a investigar claramente. De momento es sujeto de interés, si se acredita que el pago finalmente se realizó, ahí ya estaríamos claramente hablando de cualquier tipo de complicación ya intensa, pensando sobre todo que estamos a semanas de una elección, pero esto podría abrir nuevamente el término que yo creo que Marcela lo ha escuchado muchísimo en estos años, pero caja de Pandora respecto a una investigación de que podría no ser el único diputado involucrado, podrían haber otras bancadas también involucradas, y ver qué sucede. Yo creo que el diputado Araya tiene a su favor que él votó a favor de la acusación constitucional contra Antonio Ulloa.
O sea, no lo defendió,
porque si es que se informara de que efectivamente habían, o hay una conversación que habla de un pago y él votaba en contra.
Claro. ¿Qué dijo Kast ayer sobre esto? Si esto pasa a una investigación judicial, el partido siempre ha tomado la misma determinación de pedir a la persona que suspenda su militancia que se investigue, y aquí no hacemos defensa corporativa. Esa fue la declaración que hizo ayer con respecto a este caso.
Como lo que pasó con Mauricio Ojeda, por ejemplo.
Exactamente. Pero hasta el momento, efectivamente, no hay una investigación judicial, sujeto de interés nada más, y por lo tanto habrá que esperar. Ya, Marcela, estamos atentos.
Quedaremos con líneas abiertas porque se viene el pleno de la Corte Suprema.
Muchas gracias, Marce. Buenos días.
Gracias. A ver, ayer fueron presentados justamente estos escritos pidiendo que se revisaran las medidas cautelares de las personas que en estos instantes están con detención preventiva. Mario Vargas, Eduardo Lagos, los dos abogados, y Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco. A ver, recordemos que lo que se busca revertir, al menos en esta etapa, es por las defensas encabezadas por Patricio Vergara, en el caso de Migueles, Sergio Contreras, en representación de Vargas, y José Luis Andrés, respecto de Lagos, es que si bien presentaron recursos separados, mantienen en común tanto el objetivo como algunos de los argumentos, varios de los cuales ya adelantaron durante la extensa formalización que se extendió por más de una semana.
Por ejemplo, entre quienes conocen esos documentos señalan que uno de los aspectos que se cuestionará y que marcó el desarrollo de la instancia anterior es qué ocurrió el 4 de julio del 2023.
Esto porque las defensas sostienen que no hay antecedentes que ubiquen a la exministra Vivanco en las oficinas de Vargas y Lagos, y que con esto se caerían los cargos de cohecho y soborno de aquella jornada. Para esto recordarán las declaraciones de la peluquera de la ex jueza, quien mostró WhatsApp que acreditan haber tenido una cita con ella esa jornada, y resulta que la peluquería